Lunes 6 de noviembre de 2006. Repaso algunas palabras del libro El cielo responde. En los comienzos de esta creación, Dios se ocupó de enviar al principal protagonista de esta escuela de superación interior. Su nombre era Luzbel, un ángel que irradiaba tanta bondad que la luz de su amor llenaba de éxtasis a sus hermanos. Dios lo envió a tentar a los hombres y él no pudo negarse al mandato divino. Trajo a una legión de 72 ángeles a los cuales se les borró la memoria para que pudieran llevar a cabo su misión sin titubeos. Así fue como se transformaron en demonios. Habitando los ciclos de oscuridad, son ciclos que interfieren en todos los campos de vibración, tanto a los espirituales como el plano físico. Estos demonios, en forma de tentaciones, dominan el cuerpo de deseos del ser humano y también actúan acrecentando el ego en los espíritus del error. El ego no se encuentra solamente en el plano físico, pues los espíritus del error de las vibraciones densas también poseen ego, y este les trae ansias de dominación, rebeldía y sufrimiento. Solo los espíritus que alcanzaron la luz no poseen ego. Luzbel, una vez que comenzó su misión tan polémica para aquellos que no entendemos del todo ese rol, fue conocido como Lucifer, príncipe de las tinieblas. De ahí José Queraltó, mi colaborador, mi amigo y webmaster de la página de grupo elrom.org, me comentó que los seres humanos tenemos encuentros con demonios y a veces no nos damos cuenta. Sentimos que nos atacan, aumentándonos cualquier resquicio de ego que pudiésemos sentir, mientras nos invaden en nuestro ser. Aparentemente, en esas ocasiones, no nos sirve envolvernos en luz. Y no es que no respete nuestro libre albedrío o nuestro discernimiento, es que nosotros mismos le damos cabida, debido a los roles de ego. Al final los demonios se van si dejamos de ser. Es decir, tenemos que dejar de ser para que ellos no encuentren qué atacar. Yo le respondo a Dani que no es fácil dejar de ser, porque el demonio que te ataca no está en contra tuyo, aparentemente, ya que te da la razón en todo lo que piensas. Es más, te potencia el rol de víctima y exige justicia, que en realidad es venganza. La mayoría piensan que los demonios nos atormentan y nos hacen sufrir. Ellos no son tontos. Se ponen de tu parte, alentándote a exigir una reparación sobre la supuesta ofensa o el daño causado. Te ponen en contra del otro hasta límites insospechados, y caemos en esa trampa. No es fácil dejar de ser, porque ese rol de víctima te atrae. Y si encima alguien te sopla al oído que tú no te merecías esto, que la culpa es de la otra persona, y que hasta que no haya una reparación, se seguirán aprovechando de ti, ¿cómo haces para cortar ese papel tan atractivo? Se debe ser muy fuerte interiormente para desidentificarse. Se debe ser muy sabio para comprender de verdad que somos roles, y que casi todos los que nos rodean están, de una u otra manera, reactivos. Y que no podemos sumarnos a esa corriente, que se hace más fuerte con la sumatoria de los impulsos irracionales. Pero los demonios no solo trabajan en los impulsos, también saben ser sutiles y llegan a producir cortocircuitos en personas supuestamente clears, supuestamente libres de engramas. Tengamos en cuenta que es imposible estar las 24 horas del día en una escala tonal top, en una escala tonal altísima, ya que suceden cosas. Dialogas con gente que no te escucha, te retrasas en el tránsito, te duele la cabeza, te olvidaste la agenda en el trabajo, se suspendió la cena con esa persona, no te abonaron lo que esperabas, etcétera. Y claro que bajarás de escala tonal. Y los demonios se meten en las grietas de tu cuerpo de deseos, transformando una escala tonal baja en un estado depresivo completo. O, si tu carácter es más fuerte, el estado es de mal humor y no soportas la más leve crítica. Alguien estornuda y ya te enojas. El refrán popular dice: los demonios están dentro tuyo. No es así literalmente, pero aunque gocemos del libre albedrío y no tengan potestad sobre nosotros, creo humildemente que muchas veces les damos cabida sin darnos cuenta. Bueno, ahora vamos a pasar a una sesión que en 9 años nunca había hecho. Mi querido interlocutor va a preguntar en voz clara y bueno, vamos a intentar esto que es atrapante.
Aquí estoy por primera vez comunicado con vosotros. Sé que me habéis convocado por una razón determinada y trataré en lo posible de daros a conocer parte de ese supuesto misterio. Preguntad, por favor.
Muy bien. Quisiera confirmar si estoy comunicado con la entidad angélica conocida por nosotros como Lucifer o Luzbel.
Sí, así es. Si bien en los planos angélicos no tenemos nombres reales porque nos contactamos mediante vibraciones, ya directamente el concepto mental de uno es distinto al otro. Sí, para los seres del plano físico es necesario un nombre. Me conocéis como Luzbel y más recientemente como Lucifer. Así es.
¿Usted se ha comunicado anteriormente con algún médium encarnado en este mundo? ¿O
no?
¿Es la primera vez?
Es la primera vez que me comunico con una entidad mediunímica en el planeta Tierra, llamado Sol 3.
Muy bien. La siguiente pregunta la realizo solamente para que quede asentada como su mensaje. ¿Cuál es su misión en la evolución de los espíritus?
Tentar al ser humano para que a través de vencer esa tentación se eleve espiritualmente. Parece un contrasentido, porque uno que está encarnado puede pensar: si me ponen obstáculos, me voy a retrasar en mi camino. Pero no es tan así, no es tan así. Hay un cuento vuestro, del cual voy a hacer uso con vuestro permiso, donde aquella larva que se estaba por transformar en mariposa, un hombre piadoso, por allanarle el camino, le abrió el capullo antes de tiempo. Y la mariposa, al no desarrollar todo su potencial, no pudo volar. Quedó indefensa y al poco tiempo sucumbió.
Comprendo.
Entonces, generalmente los obstáculos que parecen tan perniciosos ayudan a fortalecer el espíritu del ser encarnado. Luego voy a dar más información sobre el tema en esta misma sesión, cuando finalicen las preguntas.
Muy bien.
Sobre el rol de los demonios.
Perfecto. Esta es una pregunta un poco complicada, pero bueno, es la duda que yo tengo. Si como nosotros creemos, los demonios son ángeles a quienes se les ha borrado toda su memoria por misericordia del absoluto, debo asumir que estas entidades angélicas no recuerdan nada, ni siquiera que son ángeles, pero como todo ser creado, son inherentemente buenos, es decir, incapaces de hacer algo malo por sí mismos. Entonces, ¿por qué realizan con placer las peores cosas que pueda concebir una energía pensante? ¿De dónde sacaron tanta crueldad? ¿La adquirieron? ¿Fue modificada su esencia? ¿O hay otra explicación?
No, no fue modificada su esencia. Sí, fue modificada su memoria para que puedan cumplir esa misión sin ningún error, llamémosle así. La respuesta es muy sencilla. Salvo el Creador, todos los seres por debajo de él somos falibles. Hace muchísimo tiempo atrás, no delegué en ningún demonio la gran misión de tentar al Maestro Jesús. Quise hacerla yo, como decís vosotros, en persona,
sí,
como diría yo, en entidad propia, porque era una misión muy importante. Y como ya se ha dicho en alguna oportunidad, intenté por todos los medios tentar al Maestro. No, como dicen los escritos, ofreciéndole riquezas, propiedades, sino intentando exacerbar su ego, haciéndole ver, haciéndole notar su gran inteligencia, su gran poder de discernimiento y cómo podía someter a otros.
Comprendo.
Y obviamente salía airoso de la prueba. Salió airoso de la prueba. Reconozco que en ese momento me sentí muy emocionado. Y si hubiera tenido un cuerpo físico, hasta me hubieran caído lágrimas. Me sentí con un gozo tremendo. Qué irónico, dirán muchos.
A pesar de su fracaso.
Gozo tremendo a pesar de su fracaso, como tú dices. Sí, porque obviamente esa misión la tenía que llevar a cabo. No por mandato divino. Porque todos los seres de la creación tenemos libre albedrío. Yo acepté esa misión porque alguien la tenía que hacer en esta parte del universo. Pero debo reconocer que aunque soy el único en esta parte del universo al que no se le ha borrado la memoria, muchas veces hay misiones a las que saboreo. Y soy un ángel, pero es como que me posesiono de mi rol, así como vosotros cuando encarnáis tenéis un rol y sois ese rol. Es como que yo me posesiono de ese rol que tengo de tentador. Pero con los demonios, que han perdido su memoria, pasa otra cosa aún peor. Ellos es como que empezaron a paladear, como aquel animal carnívoro terrestre que saborea la sangre del herbívoro, y es como que se empieza a cebar. Los demonios, aún siendo ángeles por naturaleza, como diríais vosotros en el plano físico, perdieron esa capa de civilización. Es como aquellos seres encarnados que se pierden en una isla o en una alta montaña y pierden su capa de civilización porque quieren sobrevivir. En este caso los demonios no quieren sobrevivir. Directamente es como que le tomaron el gusto a torturar, a tentar, se alegran, gozan cuando ven fracasar a un ser humano en tentaciones, cuando ven fracasar proyectos. No se ceban solo con los humanos, se ceban también con los espíritus desencarnados. Sus víctimas son, obviamente, los primeros, los del plano menos dos, la octava esfera, esos espíritus que sufren el dolor de los millones y millones de otros espíritus que están en ese plano tan denso. Los demonios es como que buscan multiplicar ese dolor, se saltean el plano menos uno, el plano de la soledad, porque ahí prácticamente están imposibilitados de comunicarse. Obviamente atacan al plano uno, que es el plano físico, al plano dos, al plano tres. El plano dos es sencillo para los demonios, porque son espíritus inmersos en una extrema crueldad. Es fácil manipularlos. Pero con el plano tres, es tan gozoso para ellos, porque en el plano tres, que está la mayoría de los espíritus, son espíritus que no saben qué rumbo tomar. Algunos tienen ansias de rencor, otros tienen ansias de superación, otros quieren llegar al plano 4 porque quieren ser útiles, otros tienen algo guardado dentro suyo y no lo sueltan y echan culpas. Es un plano hermoso para los demonios, es campo fértil para los demonios. También los demonios buscan tocar el plano 4, un plano maestro, el plano 5 y el plano 6, el plano angélico, pero es muy difícil que ahí se les dé cabida. Puede seguir con las preguntas.
En este momento se me ocurre una pregunta, es que no concibo desde mi humilde lugar, y lo pregunto porque no lo sé, ¿cómo usted soporta desde su lugar, con toda su memoria y toda su luz, todo esto?
Quizá me esté justificando, pero es una misión que me dio el Creador.
Comprendo.
O quizá me esté acostumbrando, o quizá me haya acostumbrado, o quizá me esté transformando en un ser insensible, o quizá mi esencia angélica ya no sea la misma. Tómalo como respuesta. En realidad no estoy dando una respuesta clara. Tómala como respuesta.
Está bien. En este mundo existe una imagen equivocada de usted. Muchas fantasías, muchas supersticiones. ¿A qué se debe todo esto?
Eso se debe a las escuelas espirituales, a las religiones, a los templos donde buscan someter al ser encarnado. Se piensan que con rituales me convocan, se piensan que con ceremonias los demonios están a servicio de justamente esa gente y hace ceremonias. Los demonios están al servicio del mal. No es que esos seres que los convoquen van a salir indemnes, van a ser las primeras víctimas, porque son los que más se abren. Los demonios deben respetar el libre albedrío de todo ser en este universo, físico, espiritual y angélico. No pueden tomar un cuerpo, como en esos escritos tan siniestros, ni pueden apoderarse de una voluntad, salvo que el propio ser encarnado le dé cabida, como pasa en muchos templos y como pasa en muchas ceremonias.
Le hago la siguiente pregunta,
por favor.
Creo íntimamente que Eón ha propiciado las circunstancias y causalidades para que esta canalización se produzca. Quisiera saber si usted podría confirmar esta idea o darnos alguna explicación diferente.
Respondo con tres palabras. Era el tiempo.
Comprendo. Hay otra pregunta que usted ya me la contestó, que era si usted está en todas las galaxias de todos los universos o hay otras entidades similares. Usted ya lo respondió y lo tomo como válido, como respondido.
Pero igual lo respondo para una aclaración mayor.
Por favor.
Hay otras entidades en otros puntos del universo, porque yo aquí estoy en este sector del universo con 72 colaboradores Pero obviamente, cualquier mente clarificada o medianamente clarificada se pone a pensar que solamente en esta galaxia hay millones de mundos habitados y hay millones y millones de galaxias desparramadas por todo el universo. Yo no soy el creador, yo no estoy en todo. Entonces entiendo que hay otros ángeles que han estado en misión y que siguen estando en misión para tentar a otros seres encarnados en otros mundos lejanos, y que cumplirán la misión igual, mejor o peor que yo.
Comprendo.
Solo sé que en este mundo Sol 3 la tarea de los demonios se está llevando a cabo muy fácilmente, muy fácilmente, porque una vez dijo el Padre que en este mundo, exclusivamente en este mundo llamado Sol 3, se combina algo muy especial. Si bien los espíritus son entes pensantes o seres conceptuales, como mejor te guste denominarlos, necesitan de un decodificador potable para poder encarnar. Si el ser animado no tiene un decodificador donde pueda haber pensamiento abstracto, no va a ser posible que el espíritu encarne. Entonces, en este momento, el que en el planeta Tierra se llama Homo sapiens sapiens, da justo la cabida para que ese espíritu encarne. Pero ese mismo espíritu puede encarnar en otros humanoides o en otros seres no humanoides en otros lugares remotos de la galaxia, y no necesariamente que sean Homo sapiens sapiens. Pero ¿qué sucede? Y esto lo dijo el Padre, no lo digo yo. La mezcla, por hablarlo en un idioma sencillo para vosotros, del decodificador Homo sapiens sapiens y el concepto espiritual hacen una huella única en vosotros. No en todos los planetas se llega a un estadio de filosofía tan importante como se llegó en Sol 3, o a un estadio de arte, ya sea de pintura, ya sea de escultura, tan importante como se llegó en Sol 3. Aún en un planeta seguramente conocido por muchos de vosotros por sesiones, llamado Antares 4, donde es un mundo enteramente de seres filosóficos, no llegan a alcanzar la magnitud de los filósofos de Sol 3.
Comprendo.
Pero esa es la mitad de la cosa. La otra mitad, que también la dijo el Padre, es que sois como niños de jardín, de infantes. Estáis depredando un planeta. Aquel que destruye el cauce de un río o que destruye una especie completa tiene el mismo ADN que aquel que crea una vacuna o al más grande de los filósofos. El propio Maestro Jesús, si le hubieran extraído sangre para hacer un ADN, tiene el mismo ADN que el mayor de los asesinos de vuestro siglo XX.
Comprendo.
Entonces, es un mundo tan raro, donde hay fronteras, donde hay murallas, donde compiten por materiales que en pocos años se van a extinguir solos, donde destruyen su alimento, donde destruyen su agua, donde destruyen su atmósfera. Y con todo respeto por el Padre, a veces me pongo a pensar ¡Qué éxito que tuvimos! ¡Qué éxito! Porque esos mismos seres que son tan enormes en sus composiciones musicales, ¡enormes!, son esos mismos seres que aprietan un botón y destruyen cientos de personas.
Comprendo.
¿Cómo no voy a estar conmovido? Y a su vez, ¿será que ese rol de Lucifer me exacerbó el ego y a su vez estoy con gozo de decir, ¡qué éxito! Pero si te pones a pensar, tú como interlocutor mío, esa no era nuestra misión. Nuestra misión era tentar para que el ser humano se supere, no para que el ser humano se extermine. Entonces no estamos teniendo éxito. Estamos desbastando.
Comprendo.
Pero cuidado, cuidado, cuidado. Que el ser encarnado no nos eche la culpa. Porque como dijo mi receptáculo antes de que comenzara la sesión, ¿quién le da cabida a los demonios sino vosotros mismos?
Entiendo.
Puedes preguntar.
A pesar de que usted ya dijo un montón de cosas que me han hecho, me han puesto a pensar, la voy a hacer igual a la pregunta porque la tenía que agendar. ¿La humanidad está cerca de un cambio de rumbo hacia la luz de la elevación espiritual? ¿O podríamos recorrer el camino inverso?
No, no veo cambios en este momento. Veo fuentes de luz en distintas partes del planeta. Veo círculos de luz en distintas partes. Pero no hay una generalidad de cambio de conciencia todavía. Al contrario, si seguís en ese rumbo, la manutención de esta humanidad es como que va a entrar en una tremenda debacle. Se van a acabar los recursos naturales. ¿Qué más puedo decir que ya no se haya dicho?
Por eso me queda la última pregunta para hacerle, y es la siguiente. Si tiene algún mensaje en particular para nosotros, o que se refiera a algún tema que no hayamos indagado, y que deba ser transmitido y difundido debido a su importancia.
Bien. Voy a empezar por el... Voy a empezar por el mensaje de los demonios. Porque ellos me lo han pedido. No toméis esta palabra como mía, sino como la de ellos. Y no os asustéis, porque tenéis libre albedrío. Pero debo hablar. Estáis en nuestro poder. No podéis hacer nada para defenderos, porque vuestro ego es nuestra puerta abierta hacia vuestra alma. Vuestra alma es nuestra. Su ego nos la brinda. Y es poco lo que podés hacer. Rendiros ya. Porque no os queda otra. Es fútil luchar contra nosotros. Porque sois débiles. Los maestros de luz dicen, si algunos nos han vencido, todos nos tendrían que vencer. Pero ¿quién dijo que eso es tan así? Siempre va a haber espíritus especiales, pero el resto van a caer. El resto van a caer. Mírense las caras, mírense los rostros. Mírense al espejo, mírense vosotros mismos. Mírense. Ahora voy a decir yo como Luzbel, como el ángel que creo que todavía soy, las palabras finales. Yo sigo creyendo en vosotros. Yo sigo creyendo que pueden vencer las tentaciones. Yo sigo creyendo en que la palabra alma, aparte de espíritu, significa fortaleza. Yo sigo creyendo en vuestro interior. Yo sigo creyendo que, como tenéis esa partícula del Padre, tenéis dentro vuestro esa herramienta llamada amor. Y esa herramienta llamada amor es más fuerte que la otra llamada ego. Pero debéis hacer un esfuerzo. No penséis egoístamente como espíritus en este momento. Porque si el planeta Sol 3 se acaba, sé que vosotros vais a encarnar en otros mundos. Vais a seguir como espíritus. Pero es una pena, porque este planeta tiene historia. Este planeta tiene ruinas. Este planeta tiene escritos. Este planeta tiene obras. Este planeta es la identificación de lo que son ustedes. Este planeta los identifica. Es una pena perderlo. Sé que hay maestros iluminados que dijeron de que el apego forma parte de los roles del ego. Yo no hablo de apegos, yo hablo de respeto. Y vosotros no respetás al planeta. El planeta tiene vida. No es muerto como el satélite que llamáis luna. El planeta tiene vida. Haced de cuenta que sois unos parásitos, que os estás alimentando de ese planeta, pero de tal manera que lo estáis matando. Pero el planeta tiene recursos para sobrevivir, porque ya ha sobrevivido a otros intentos de exterminio. Entonces es una pena que esta raza tan hermosa, Homo sapiens sapiens, se acabe ya. No parece mi concepto lo que voy a decir, pero por favor, luchen contra el mal. Luchen contra el mal que está dentro de vosotros mismos. Luchen contra el egocentrismo. Pensad en el otro. Si dejáis de pensar en vosotros mismos para pensar en el otro, todos estos acólitos que me acompañan van a ser estériles en su misión. Hasta todo momento.
Muchas gracias.
Les habló Luzbel.
Muchas gracias.